Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Hemos conocido hace unos minutos los datos de las últimas 24 horas del COVID. No son buenos. Un día más no son buenos estos datos, cuando probablemente Barcelona, su área metropolitana, esté a un paso de volver al confinamiento. De hecho, ya la Generalitat ha recomendado una especie de confinamiento voluntario, como también se ha recomendado en Zaragoza. Hoy lo que nos ha contado el Ministerio de Sanidad es que hay cuatro nuevas muertes, sigue muriendo la gente por coronavirus, y 628 contagios. Un día más, estos datos de contagios no se compadecen con los datos de Cataluña, porque Cataluña ha notificado 1.100 nuevos casos. Se está produciendo, digamos, una diferencia permanentemente entre los casos que comunica el Ministerio de Sanidad y los casos que comunica la Generalitat. Luego, lo que hace el Ministerio de Sanidad es actualizar, pasados algunos días, los datos. Con lo cual, para comprender la situación en la que estamos, no podemos estar solo al goteo diario de datos, sino hay que coger con cierta perspectiva, sobre todo con una perspectiva de 14 días, que es, según los que saben de esto, los epidemiólogos, el periodo que hay que contemplar para ver cómo está evolucionando el virus. Bueno, pues si miramos hacia atrás, hasta el 20 de junio, aproximadamente un mes, con los datos corregidos, lo que se ve es que la famosa R0, la tasa de reproducción, está por encima de 1. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cada contagiado contagia a otro contagiado, y eso es muy alarmante. Pero además de ser alarmante eso, cuando son pocos los casos y tienes una tasa de reproducción o de expansión del virus de 1, pues es más fácil, la trazabilidad. Pero claro, si tú tienes 1.100 nuevos casos en Cataluña en las últimas 24 horas, y pongamos que esos 1.100 casos, 1.100 personas han estado en contacto, que es fácil, en los últimos días, con 20 personas, tendrías que testar, rastrear a 20.000 personas. Y eso en este momento, pues es muy complicado, no hay recursos, no se está haciendo. Estos datos, esperemos que no, pero ponen a Barcelona al borde de un confinamiento. Hay sitios donde se ha conseguido combatir la situación. Hemos estado hablando con Amariña en Lugo, donde sí se ha conseguido solucionar el problema. De momento en Barcelona no. Y seguimos en Cataluña. Seguimos en Cataluña porque los condenados por el procés han salido esta mañana de la cárcel. Se les ha dado ya el tercer grado. El tercer grado, que se eludieron las juntas de vigilancia penitenciaria, que ha sido confirmado por la Generalitat, supone que estos condenados pueden pasar el fin de semana en su casa y durante la semana volverán a dormir a sus domicilios. Es un régimen de semilibertad. Y al salir, ha sido llamativo, por ejemplo, que Jordi Cuixart, al frente de Unión Cultural, una de las organizaciones independentistas, lo que ha hecho ha sido una especie de meeting diciendo que están esperando, que no les basta el tercer grado, que están esperando el fin de la represión, de la liberación de todos los presos, la independencia de Cataluña y dos huevos duros.
Sempre endavant, tot anirà bé. El tercer grau no és res en concret. El que volem nosaltres és que s'aturi la repressió d'una vegada per totes.
Lo que queremos nosotros es que se frene la represión. Es decir, al Estado de Derecho le llaman represión. Luego, según fuentes independentistas, Junqueras ha llamado a Torra para ponerse a su disposición. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que aquí no hay ningún arrepentimiento. Hay decisiones judiciales, algunos precedentes, por ejemplo, el del presidente judicial de lo que se hizo con Jaume Matas, el que fue presidente de Baleares, condenado, le dieron el tercer grado y los jueces se lo quitaron porque se decía que no había prueba alguna de la existencia del arrepentimiento, de asumir el hecho, de la conciencia del daño causado. Pues aquí no hay arrepentimiento alguno, no se asume el hecho, no hay reserción en el sentido de no hay reserción en los referentes constitucionales, en los valores constitucionales, y no es que no haya conciencia del daño causado, sino que hay voluntad de repetir el daño causado. Bueno, vamos a ver cómo se mueve la Fiscalía. Vamos a ver cómo se mueve la Fiscalía ante lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Y hoy por fin se ha reunido la dirección de Podemos para teóricamente hacer una autocrítica sobre lo sucedido. Así lo dijo Iglesias en redes sociales. Iglesias, si se trata de comparecer tras el Consejo de Ministros, siempre tiene mucha prisa. Pero Iglesias no comparece cuando hay debacles electorales. A Iglesias no le gusta comparecer en la sede de Podemos. De hecho, hoy toda la reunión de la dirección de Podemos se ha resuelto con un comunicado. No han salido a decir ni una palabra. Y es muy curioso ese comunicado porque hace crítica de los que ya purgaron. O sea, han explicado en Podemos el descenso en votos explicándolo por las debilidades organizativas de peleas internas de la etapa anterior. Es decir, ¿qué quiere decir estas frases? Estas frases quieren decir que la culpa la tienen los que fueron purgados. Bescansa, Errejón, bueno, la lista de purgados en Podemos nos llevaría toda la tarde. O sea, nos meteríamos en el programa de Expósito y continuaría. O sea, es decir, la culpa es de los que ya han purgado. Y es muy curioso el comunicado porque dice que buena parte de la reunión se han dedicado a hacer consideraciones sobre el rey emérito. O sea, tiene gracia que Podemos, después de haberse pegado un batacazo en Galicia, otro batacazo en el País Vasco, se reúna y le haga la autocrítica al rey emérito. Este es Podemos, este es Pablo Iglesias. Es lo primero, pero no lo único que quería contarte a estas horas. Porque son ya 13 millones y medio las personas afectadas por el COVID en el mundo. En América los contagios se han estabilizado, pero crecen en África y en Asia. Asunción Serena, corresponsal en Londres, en París.
Según la OMS, los nuevos casos diarios globales habían bajado en los últimos días, pero en las últimas 24 horas han vuelto a incrementarse. Han sido casi 230.000 nuevos casos, cifras que se dio el pasado fin de semana. Los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias nacionales reflejan que 8,3 millones de personas afectadas por la COVID-19 y que representan un 60% del total ya se han recuperado y han superado la enfermedad, mientras que 585.000 personas han fallecido, en su mayoría en América y Europa. Han indicado también que 10% de los casos del COVID se ha registrado entre el personal sanitario, que sufre además el cansancio físico y psicológico tras meses trabajando en un ambiente de gran tensión.
La bolsa ha cerrado en negativo en un día como este, que ha tenido poca actividad. Los inversores no han movido ficha a la espera de la decisión que se tome en la cumbre que se está celebrando en Bruselas, cumbre europea. Bolsa Madrid, Fernando Mañeco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado hoy un 0,5% hasta 7.440 puntos. A pesar de este paso atrás, la semana se salda en la bolsa con una ganancia del 1,6%. Los mercados dan por seguro que antes o después se llegará a un acuerdo en Europa sobre el plan de reconstrucción, pero temen que no se alcance en la cumbre que se está celebrando en estos momentos. Mientras tanto, la economía sigue desangrándose. La deuda pública española ha marcado en mayo un nuevo máximo histórico en 1,26 billones de euros, supera por primera vez el 100% del PIB. El lado bueno es que España sigue financiándose a precios baratos gracias a las masivas compras de deuda que realiza el Banco Central Europeo. Precisamente los economistas del BCE han empeorado sus previsiones. Estiman que la economía de la eurozona se va a contraer un 8,3% este año, con un crecimiento inferior al 6% en el próximo ejercicio.
Canarias ha recibido desde que comenzó el año 6 veces más inmigrantes irregulares que en el mismo periodo de 2019. COPE Canarias, Ainhoa Martín.
Las islas han recibido 2.798 inmigrantes llegados a las costas a bordo de 94 pateras, datos registrados hasta el 15 de julio por el Ministerio del Interior. Esto se correspondería con un número 6 veces superior al del mismo periodo del año anterior. Canarias rebasa recién iniciado el segundo semestre el balance de entrada de todo 2019 y se sitúa en máximos en lo que respecta a este fenómeno desde 2008.
Y en deportes, la continuidad de Quique Setién se decidirá la próxima semana. David Jiménez.
La directiva del Barcelona se reúne esta tarde para acercar posturas sobre el futuro del entrenador del Barça. El club tiene muchas dudas de que pueda revertir la situación y el lunes podría conocerse la decisión final. Dos opciones, Setién sí o Setién no. Ayer el técnico dijo estar capacitado para seguir en el banquillo.
Supuesto que me encuentro capacitado, estoy convencido de que vamos a ser un equipo diferente, con una actitud a tope.
¿Crees que serás el entrenador del Barça en la Champions?
Espero que sí, pero no lo sé.
En la otra cara de la moneda está el Real Madrid, que ha celebrado hoy en Valdebebas el título de Liga. Por cierto, hay una última hora sobre el club blanco, noticia adelantada por nuestros compañeros de Marca. Iker Casillas va a volver al Real Madrid para ocupar un cargo institucional. Podría ser el asesor de Florentino Pérez. Y hoy se disputa la penúltima jornada de Segunda División. Todos los partidos a las 9 de la noche. El Huesca podría ser equipo de primera hoy mismo. Puede seguir la jornada en tiempo de juego desde las 8 de la tarde.
Sigues en la tarde de COPE. ¿Ha cambiado el COVID la manera que tenemos de movernos? Hombre, para muchos ha cambiado porque teletrabajan y eso quiere decir que salen de casa poco. O sea, salen a comprar el pan, salen a la farmacia, quizá a tomarse una cerveza, pero no hacen el trayecto que hacían antes. Ha habido modificaciones, por ejemplo, en el uso de la bicicleta, al menos en la cantidad de bicicletas que se vendieron cuando empezamos a poder salir de casa. Las ventas de bicicletas se dispararon en más de un 300%. ¿Quiere decir eso que los españoles hemos decidido utilizar más la bicicleta para desplazarnos? Vamos a ver qué nos cuentan los que están a pie de negocio. Pablo Roca es propietario de Ciclo Rocas en Ferrol. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Pablo, hablamos contigo a finales de mayo. Nos contabas entonces que estabas a tope arreglando bicis, supongo porque esas bicis habían quedado un poco aparcadas y muchas personas habían decidido volver a utilizarla. ¿Sigue esta tendencia a utilizar las bicicletas, a repararlas?
Sí, la verdad que sí, que sigue en auge. Y bueno, la verdad que ahora mismo tenemos una lista de espera de 2 semanas de taller.
¿Qué me dices?
Y es demasiado, sí, demasiado el boom que está habiendo.
Oye, ¿y las bicicletas que estás reparando son de pinchazos o son porque eran bicicletas que estaban a lo mejor en un trastero y ahí pues se han quedado rumbrosas? ¿Qué tipo de reparaciones estás haciendo?
Pues al principio sí que era quizás más de tipo pinchazos, de bicicletas que estaban en trasteros abandonadas y tal, y que la gente se empezaba a sacar, y ahora quizás es más del uso del día a día, de que la gente las está usando ahora mismo.
Así, ¿eh?
y nada, eso, problemas que le están surgiendo en el día a día. O sea, no, ya no tanto como era antes, de bicicletas que llevaban mucho tiempo sin usarse, sino ahora más reparaciones del uso en sí.
Oye, pero entonces en Ferrol se ven muchas más bicicletas por la calle ahora.
Sí, la verdad que sí, que se ve mucha más bicicleta por la calle y mucha más gente incluso yendo al trabajo en bici, o sea. En ese sentido, para mi manera de verlo, cambió para mejor en la movilidad.
Ya, es un, vamos, el oficio de reparar bicicletas es una cosa, bueno, que requiere mucha especialización. Tú, por ejemplo, ¿cómo aprendiste el oficio?
Bueno, la tienda ya era de mi abuelo, ¿sabes? Entonces lo viví desde pequeño, entonces... A ver, yo de pequeño estaba todo el día aquí metido, entonces claro, fui aprendiendo poco a poco, pero sí es cierto... que es difícil encontrar a gente cualificada para esto. Hay mucho, quizás mucho mecánico de coches, de motos, tal, pero de bicis es complicado encontrar.
Bueno, Pablo, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Nada, un saludo, gracias. Hasta luego.
Saludamos ahora a Nilva Álamo, que es dueña de la tienda de bicicletas Brompton en Valencia. Nilva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal estás?
Bien, encantado de saludarte. Un placer. Oye, ¿estáis vendiendo muchas bicicletas?
Sí, estamos vendiendo muchísimas bicicletas. Nosotros abrimos en la primera parte, en la fase 1, y ya desde el inicio de la apertura de la tienda ha sido pues ventas y ventas y muchísimas ventas.
O sea, que os está yendo estupendo, de lujo.
Pues sí, la verdad es que, bueno, lo que hemos percibido, porque, bueno, pues la gente tiene mayor interés en utilizar el medio de transporte individual. Entendemos que, pues aprovechando, pues no sé si por el debido a querer hacer más deporte, estar de una forma más saludable, no tener... Sí. que tener el contacto en el transporte público por el tema de las limitaciones, sobre todo al principio, de pues las distancias de seguridad, etcétera, etcétera, pues parece ser que la gente está más consciente o es más consciente de ello y se preocupa por ir a trabajar de una forma más sostenible.
El mundo de las bicicletas es un universo. ¿Qué estáis vendiendo más? ¿Bicicleta de paseo? ¿Bicicleta de carretera? ¿Mixtas?
Bueno, ¿mountain bike? Nosotros somos un tipo de bicicleta. Nuestra Brompton es una marca de bicicleta inglesa que son bicicletas plegables. Es una bicicleta urbana. No es una bicicleta que sea para ir por montaña y demás. Es una bicicleta diseñada para las ciudades. Entonces, de ahí también pues es muy versátil porque te la puedes llevar a cualquier sitio, te la puedes llevar al despacho, la pliegas, la subes en el ascensor. Es muy cómoda en ese aspecto. Te la puedes llevar a casa, no tienes que dejar en la calle. Entonces, te da muchísima libertad para ello, precisamente por eso, porque es plegable, la puedes subir en el coche, en el maletero, te la puedes llevar a cualquier lado.
Yo, claro, no recuerdo ahora, si no has recorrido una ciudad en bicicleta, no te acuerdas cuántas cuestas tiene. Por ejemplo, yo sí he circulado mucho por Madrid en bicicleta y Madrid es dura porque Madrid tiene unos desniveles importantes. Valencia no, Valencia se puede recorrer bien con bicicleta, no es cómoda para la bicicleta.
Sí, Valencia es una ciudad muy cómoda, pero también tengo que decirte que Madrid, bueno, estas bicicletas, como todas las bicicletas con las marchas, tienen su desarrollo y te dan cierta comodidad. Es mucho más fácil cuando tienes un modelo eléctrico, que también los hay. Existen bicicletas eléctricas que en eso te ayuda. En Madrid o en Barcelona, que son ciudades que tienen más desniveles, o en Valencia mismo, que aunque no tenga desnivel, sí que tiene por contra las épocas de verano, en las cuales, pues, si hace mucho calor, si tú vas a ir a trabajar...
Sí, llega chorreando, vamos.
Entonces, una bicicleta eléctrica lo que te ayuda es, pues, evitar el hecho de las ciudades con mucho desnivel, pues que te ayudan en el pedaleo, y en ciudades como Valencia, pues, llegar de una forma sin tener que estar totalmente...
Sin tener que ducharte antes de
ropa. Antes de iniciar tu jornada laboral, por ejemplo.
Nilva Álamo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Fernando. Buenas tardes. Adiós.
Bueno, claro, todo esto plantea, porque lo que nos están contando, lo que nos está contando Pablo, lo que nos ha contado Nilva, es un boom de la bicicleta, ¿no? Claro, la pregunta es si la ciudad en España está preparada o no para la bicicleta, si, digamos, esto va a ser una fiebre, no va a ser una fiebre. Teresa Cuerdos, investigadora del CSIC, experta en movilidad. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Teresa, ¿tú crees que esto es... Encantado de saludarte. ¿Tú crees que esto es una fiebre o esto se va a quedar?
Bueno, pues a mí me gustaría decir que se iba a quedar, ¿no? Pero habría que tener muchos factores en cuenta y me consta que hay mucha gente investigando el escenario COVID y post-COVID, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también el tipo de ciudad del que estaríamos hablando y la tradición, digamos, del uso de bicicleta que hay en esas ciudades, ¿no? Porque encontramos modelos diferentes en...
Cuéntame.
Vamos a hablar del caso de España, ¿no?
Sí, bueno, pero por ejemplo...
Por ejemplo, yo he sido mismamente usuaria de bicicleta, tanto en Sevilla hace muchos años, de donde estoy, ¿Sí? Y también en Madrid más recientemente, ¿no?
En Madrid tiene mérito, ¿eh? Yo he andado mucho, yo he andado mucho con bicicleta en Madrid y tiene mérito, porque digamos los coches no están acostumbrados a la bicicleta y luego, hombre, yo tenía que subir de COPE a casa y ahí había un buen repechón, ¿eh? Varios repechones importantes.
Sí. Y te das cuenta cuando te subes en la bicicleta andando.
Claro, exacto, hasta que no te has subido no te das cuenta, sí.
Pero sí, efectivamente, porque bueno, hay pues eso, cuestas muy sostenidas que a lo mejor pues al principio no parecen con tanta pendiente. Sobre todo, bueno, en el centro, que yo es verdad que no me he movido por el centro tanto, pero bueno, sí, en cualquier caso, y sobre todo es también la cultura un poco de la convivencia entre los distintos vehículos rodados, ¿no? Sean motorizados o no, que eso, la verdad es que sí que hay peligro. Hay muchas herramientas, hay mucha gente que ya ha trabajado mucho en esta línea. Yo recuerdo que cuando yo usaba la bicicleta, pues hace a lo mejor 5 o 6 años en Madrid, encontré que había iniciativas pues que te facilitaban incluso cuál era el índice de peligrosidad de las calles de Madrid. Entonces, bueno, pues calles más estrechitas, que eran menos transitadas por vehículos, en fin, que hay muchísimas iniciativas que se pueden tener en cuenta y muchos planteamientos recientes de asociaciones y gente que hay detrás muy interesada y que promueven esto con cierto activismo y que, pues, a quienes hay que escuchar, ¿no? Porque son realmente la voz de estos ciudadanos interesados en esta movilidad. Y bueno, y luego tendremos que ver también qué factores intervienen en esos desplazamientos para que la gente realmente utilice más la bicicleta, como puede ser el teletrabajo. O sea, si realmente eso va venido para quedarse, pues facilitará muchísimo que disminuya el número de desplazamientos motorizados y también, pues, qué va a pasar con los colegios, que no sabemos tampoco, porque somos padres, ¿no?
Esperemos que los abran, sí.
Requieren mucho movimiento. Oye, pero claro, va a requerir movimiento, sí.
Claro, Teresa, dime, ponme 2 o 3 ejemplos de ciudades amables para la bicicleta, donde hay, bueno, además de una estructura, orografía cómoda, haya una cultura favorable. ¿Cuáles son buenos ejemplos?
Hombre, yo sin duda centraría, y no es, a lo mejor es que no soy del todo objetiva, pero desde luego en Sevilla es un buen ejemplo. Es cierto que es muy llana, Sevilla la Llana, claro, pero tiene una tradición grande de un desplazamiento en bicicleta con una red muy interesante de estilo radial, que conecta bastante bien la ciudad. No ha estado exenta en su elaboración de críticas y de, bueno, pues al final somos animales de costumbre y nos cuesta mucho, ¿no?, hacernos a los cambios, pero si se ha podido trazar en ciudades como le pasa a Sevilla, ¿no?, con un trazado tan complejo en el centro y esto, yo creo que se puede conseguir en cualquier ciudad, ¿no? Lo que le pasa a Madrid, por ejemplo, Madrid tiene vías muy amplias de las que puede prescindir en un poquito, un porcentaje, para cederlas de una manera segura y conectada.
Ahí los problemas son las cuestas, ¿no? La cuesta es muy, muy disuasoria de la bici, ¿eh? Funcionan las eléctricas
Claro, ahí tienes el empujoncito, nunca mejor dicho, que puede hacer que la gente... Pero yo creo que ese no es el principal problema, desgraciadamente. Ah, no. El principal problema es que yo creo que somos de vehículos motorizados y en las grandes ciudades, al final, donde hay desplazamientos grandes que cubrir, donde llevo al niño a un colegio determinado y luego me voy a otro sitio a trabajar, veo yo más escollo que en otros sitios.
La ciudad de los 15 minutos es todavía una utopía. Teresa, gracias por estar con nosotros.
Bueno, se puede trabajar en esa línea. Muchas gracias.
Gracias. Estamos pendientes del Consejo Europeo que se celebra hoy y mañana, pendientes porque depende de ese Consejo Europeo las ayudas que recibamos. Miguel Otero es investigador principal del Real Instituto del Cano. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pinta mal la cosa, ¿no?, para que haya acuerdo mañana.
Bueno, es una negociación muy compleja, con muchos elementos y con posiciones diferentes, todavía muy dispares y bueno, esto sabemos que siempre son maratones estos consejos europeos. La negociación de un presupuesto de la Unión Europea de 7 años siempre es difícil, es las negociaciones más duras siempre, y ahora si ese presupuesto va a ser casi el doble, pues todavía más difícil.
Ya, Miguel, vamos a ver, la presión me parece, ahora me dirás, de Holanda, que encabeza lo que se llaman los países frugales, es importante porque quiere menos ayudas a fondo perdido, quiere que, digamos, las condiciones a cambio de las ayudas sean aprobadas por unanimidad, no acepta que sea la Comisión la que supervise, digamos, si los países están ejecutando los planes a cambio de las ayudas, sino que sea el Consejo Europeo. Lo están poniendo muy difícil, ¿eh?
Sí, además los holandeses en los últimos años pues se sienten cómodos en esta posición, ¿no?, de los duros de la película. El primer ministro Mark Rutte, pues incluso más, parece que le encanta ser pues
el malo, sí, de la película.
El malo de la película, por así decirlo, sí. Y bueno, esas son las posiciones de partida. Y es verdad que hay otros países que en principio se escudan un poco detrás la posición más dura holandesa y más vocal holandesa. En algunos aspectos pues Alemania también está de acuerdo, en otros pues sí, están los frugales, pero alguno más también del este. Por ejemplo, Holanda dice el cálculo de lo que reciba cada país debe ser un cálculo según el impacto del COVID o la COVID, ¿no?, en estos últimos meses, y no pues un cálculo de la renta per cápita de los países o del desempleo de los últimos 5 años o 3 años, porque ya. Al final, dicen Mark Rutte, esto, vale, muy bien, ha afectado a determinados países, pero Bélgica, que a lo mejor económicamente es un país sólido, pero sí que se ha visto mucho más afectada por la pandemia, pues debería recibir más dinero. Entonces ahí también pues hay países que piensan, bueno, pues lo que dice Holanda pues parece que tiene bastante lógica.
Ya. Miguel, ¿haces una previsión, te atreves a hacer una previsión de cómo puede quedar esto? ¿Cuál puede ser la solución de compromiso?
Yo creo que en cuanto a la gobernanza, no creo que vaya a haber unanimidad. Esto que pide Holanda no lo van a conseguir.
Menos mal, porque si no, no habrá manera de aprobar nunca las ayudas, claro.
Correcto. Yo creo que sí que, bueno, pues van a intentar conseguir cierta condicionalidad en ambos aspectos, en el de que se usen los fondos para las cosas que se piensan que son importantes para las economías. Ahí está lo digital y lo verde, y después también todo el tema del Estado de Derecho, que afecta sobre todo a los del centro y este de Europa. Ahí,
a los de Visegrado.
Holanda, pues, sí, que bueno, os damos dinero, pero algo de supervisión en estos temas tiene que haber. Y ahí va a ser difícil, porque los de Visegrado ahí tienen una línea roja. Pero bueno, al final el dinero vale muchas veces más, ¿sí? No sé. Al final siempre va a haber un acuerdo en el que todo el mundo esté un poco descontento, ya. Todo el mundo haya ganado en algún aspecto y todo el mundo pueda decir que eso, que los otros han cedido más que él.
Hombre, lo que pasa es que a nosotros nos importa mucho si al final son ayudas a fondo perdido o si son créditos, porque los holandeses son muy pesados con no dar ayudas a fondo perdido. Pues si nos dan créditos, se incrementa la deuda.
Sí, sí. Y ahí, pues, el tema es que no bajen los 500 mil millones que en principio son transferencias, ¿no?
Es que no ahí, bajen.
Pues, se puede negociar también que reducir los créditos, o sea, que al final sea menos lo que se aporte, menos de esos 750.000, pero que se mantengan esos 500.000 que sean las transferencias, ¿no? Porque al final, de esos 750.000, lo que son realmente créditos, en principio, ahora mismo, no se utilizarían. Porque España se puede financiar muy barato en los mercados.
Sí, teniendo el apoyo del Banco Central Europeo. O sea, es decir, renunciar a los créditos para mantener las ayudas a fondo perdido. Miguel Otero, gracias por estar con nosotros, analizando lo que todavía no ha terminado de suceder. Gracias.
Pues muchas gracias por la llamada.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Visier está recogiendo vuestras historias con las multas. Cuéntanos, Visier, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, los oyentes nos cuentan muchas cosas, pero antes te voy a recordar que Carlos Herrera se está poniendo, bueno, ha estado toda la cuarentena poniéndose esas camisetas de tantos equipos de fútbol, de balonmano, de baloncesto, e incluso alguna bufandita, ¿eh? Y ha estado subiendo esas fotos a Instagram y ahora puedes conseguirlas, y encima firmadas por él, en una subasta benéfica. ¿Sabes cómo están ahora, Fernando?
Dime, cuéntame, minuto y resultado.
Haga su apuesta. ¿Cuál cree que es la camiseta, profesor, de Aro que más alto ha llegado?
No sé, no tengo ni idea. No tengo capacidad.
No, no vas a acertarlo tampoco. La del Cuevas Club de Fútbol.
¿Cuevas Club de Fútbol?
Sí, sí, sí. 1.100 euros.
Ahí hay un lobby presionando al mercado, ¿eh?
Claro, el lobby de las Cuevas.
Exacto, ahí está el Soros de la camiseta, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando Soros estuvo a punto de tumbar? El mercado es en realidad una subasta, la libra, pues esto es igual, aquí hay alguien pujando por esa camiseta para sobrevalorar, para esa, hay que conseguir que haya otras pujas, ¿eh? para equilibrar el mercado.
Bueno, tienes los 1.000 euros de la del Cádiz, 750 del Español, y te he encontrado la bufandita del Mora Fútbol
Sala.
Para
este día, estupenda la bufanda. Hoy
firmadita por Herrera, 10 euros. Claro.
La bufanda es muy buena ahora para el aire acondicionado, porque la gente pone el aire acondicionado, a mí claro, cada vez me gusta menos, ¿eh?
¿La bufanda o el aire?
El aire. Ajá. Entonces vas perdiendo la voz, porque el aire, a la gente que tiene las cuerdas vocales sensibles como yo, pues no, nos va dejando sin voz. Entonces te coges esa bufanda que sortea, que está en subasta, no es un sorteo, es una subasta. Pues te pones el aire acondicionado con la bufanda, aunque estés en camiseta o en tirante, y así estás.
Pues sí.
Defiendes de los fríos de polares, de los aire acondicionados, que malos son.
De todas formas, date prisa, ¿eh? Porque la subasta termina mañana. Mañana a las 8 de la tarde.
Pues venga, hay que entrar.
Recuerda, en Cope.es, hay que entrar.
Recuerda, dime, dónde se puede pujar y para qué, a dónde va el dinero, claro, esa subasta, que es fundamental.
Pues mira, tienes que entrar en Cope.es, hay una pestañita azul que pone subasta, nada más entrar, entonces pinchas ahí, bajas hasta abajo de la pantalla y hay unas letritas en azul que dice haz clic para entrar a la subasta. Entonces tú pinchas ahí, entras y ya buscas la camiseta de tu equipo favorito, de la que te apetezca, y ya pues te pones a mirar y a pujar. Y todo el dinero recaudado, todo, se entregará a beneficio de las víctimas del COVID-19 a través de Cáritas, y un 30% será donado a la Diputación de Caridad de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla y su labor también de ayuda frente a la pandemia.
Bueno, pues ahí está. Es una manera de ayudar y de además divertirse. Bueno, vamos con los mensajes, si te parece, de los oyentes. Historias de multas, ¿qué cuentan?
Historias de multas en lugares en los que nunca he estado. Ahí tienes otro.
Me denunciaron en Barcelona. Yo no había estado en mi vida en Barcelona, jamás, nunca.
Oye,
fue
cuarto,
un sábado que yo además estaba trabajando y no estaba conforme, recurrí la sanción. El señor del parking se reafirmó, me dijo que sí, que había sido él, pero yo encabezonado en que yo sabía de sobra que yo no había estado nunca en Barcelona, pues llamé a la Generalitat. Allí me dijeron que no hiciera caso porque las multas entre comunidades, este tipo de multas, pues no se recaudan.
¡Hala! Ya. Por si colaba, porque por si colaba. A lo mejor alguien que se asusta, ¿eh?
Que no.
Lo que es
no...
estar cierto de una cosa, que yo no estaba, oiga, que no puedo poner una multa, que usted no me lo cuente, que yo no estaba allí. ¿Eh?
Oye, pero me sorprende la cantidad de multas.
Yo que usted a lo mejor pone... vino sin darse cuenta una noche sonámbulo y tal, que no he estado, que no pago la multa.
Que le has robado el coche y se lo han llevado para allá. Bueno, ahí
que
entonces
no,
sí.
Que no, que el coche no ha salido del garaje.
Pues mira,
estar cierto, dale.
Nos dice esta otra oyente: pues a mí me pararon una vez a la salida de un túnel de 100 metros. Normalmente llevaba un coche automático que conectaba las luces solo, pero ese día había cambiado de coche y se me olvidó ponerlas manualmente. Me tuvieron parada media hora con mis dos niñas pequeñas detrás y muy amable, lo pone entre comillas, el agente me comentó que solo era una infracción leve y no me restaba puntos. Me cascó una multa de 200 euros que yo muy digna me negué a firmar, pero que obviamente tuve que pagar.
Vale, este es el último recurso. ¿Va usted a firmar la denuncia? Como si eso tuviera alguna consecuencia.
Ya, porque luego te llega igual.
Entonces tú, para manifestar tu enfado, dices, no, te llega igual la multa. Dices, da igual que la firmes o no. 200 euros por no poner las luces.
Eso
es.
Es
que ahora en los coches llevan ese sistema que es muy... A mí me gusta mucho, porque te olvidas del asunto, ¿eh? Mm-hmm. Se encienden y se apagan automáticamente las luces. porque yo la capacidad que tenía antes de dejarme las luces prendidas era exponencial. O sea, que decir, estadísticamente tenía una capacidad para eso muy por encima de la población, de la media de la población, ¿no? Pero ahora ya estoy... Ah, para mí ha sido un alivio este progreso técnico de que las luces se apagan solas.
O sea,
alivio.
Que manejas muy bien el tema de las pinzas de la batería de coche, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver. Está la batería, ¿no? Pero claro, hay que llevar pinza y sobre todo tienes que convencer a alguien que te deje poner las pinzas. Pero luego está otra cosa que esto lo he usado yo mucho, que es el empujón, ¿no? O sea, tú estás en Irún y llamas a la cuadrilla. Oye, epa. Vamos a echar un aquí y se, además hacen amistades, ¿eh? Cuando tú le pides a alguien, oye, me echas un... La gente ya empieza a hablar y tal y cual, y se crea, ahora hay que hacerlo con distancia social, pero el coche que se queda con sin batería, otra cosa es tirarlo por la cuesta, si puedes, del garaje, ¿no? Tienes 25 metros, 20 metros, y en esos 20 metros tienes que meter primera y para pisar el freno, porque tienes dos posibilidades, que se te cale, que se estampe contra la pared. O sea que
y te libras de esas multas. Oye, cuéntanos por favor esas multas que has tenido. Cuéntanoslo en un audio en el número de WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Berti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Sandía entera solo 79 céntimos el kilo.
Aquí, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Quiero recuperar mis diamantes.
Programa doble de un actor que nunca utiliza dobles.
Lo que necesitamos es un super poli y él lo es.
Sois una basura.
Duro de matar.
Matadle ya los rehenes. No dejéis rastro.
Y super cop.
¿Es usted un super poli y no tiene memoria?
¿Qué?
2 de Jackie Chan. El sábado por la noche en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos una última hora, porque la Fiscalía de Barcelona se opone a la decisión del Gobierno de la Generalitat de prohibir las reuniones de más de 10 personas. Hay que recordar que en Barcelona se ha recomendado no salir de casa y se han prohibido las reuniones de más de 10 personas, pero estamos en ese terreno complicado en el que, digamos, la normativa de las comunidades autónomas muchas veces no tiene la suficiente fuerza como para restringir libertades. Recordemos que Pedro Sánchez en su momento prometió a Esquerra, prometió a Ciudadanos que iba a modificar esa normativa para dotar de herramientas jurídicas a las comunidades autónomas, herramientas suficientes, y ahora en una situación pues realmente crítica en Barcelona se produce esta actuación de la Fiscalía, que se opone, bueno, una reunión de más de 10 personas, si se prohíbe, está limitando en realidad un derecho fundamental, que es un derecho a la reunión. A ver qué va pasando en las próximas horas. Pero ya digo que esto forma parte, digamos, del caos normativo, porque las comunidades autónomas no tienen herramientas jurídicas suficientes para hacer frente a la situación. El año pasado, 2019... fue un buen año de ventas en el mundo del cómic. Se publicaron 4.000 novedades en España, pero 3 de cada 4 cómics vendidos en España fueron producciones extranjeras, es decir, solo un 25% de los cómics que se venden en España son cómics españoles. Jesús Maregán es copropietario de Akira Comics, tienda ganadora en 2012 del premio Eisner a la mejor librería de cómic del mundo. Una tienda familiar que va camino de 3 décadas, abierta en el barrio de Pilar, en Madrid. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jesús, cuéntanos, ¿cómo es vuestra tienda y por qué tiene este premio tan significativo?
Bueno, porque nuestro recorrido ha sido un tanto atípico en el sector este del mundo del cómic. Nosotros, más que tener mucho, por ejemplo, producto de esto de regalo, de coleccionismo y tal, lo que tratamos es de ser libreros de cómics, donde sobre todo, fundamentalmente, lo tenemos lleno de producto de lectura, donde además nos preocupamos en que el aspecto de la librería sea lo más homogéneo, atractivo, claro para la gente, diáfano, o sea, procurando una serie de cosas que, yo que sé, el estereotipo que a la gente a veces se le viene a la cabeza de nuestro sector no es ese. Puede imaginarse uno, pues la tienda del de los Simpson, por así decirlo. Entonces sí, es un poco todo lo contrario. Y bueno, ese camino que poco a poco nos ha ido a lo largo de los años y tal, pues es lo que nos animó a presentarnos con este premio, ¿no? A proponer eso, esa alternativa de cómo nosotros, como lectores, que un día nos hicimos profesionales, nos gusta entender una librería de este tipo de cosas.
Y habéis,
¿no?,
hecho la librería que os gusta, a la librería a la que sí os gusta ir, ¿no?, como lectores de cómics.
Hombre, nosotros, claro, entendemos este trabajo como una cosa vocacional y muy pasional. Entonces, al final lo que hacemos es lo que nos gustaría encontrarnos por ahí, y en ese sentido es un trabajo bonito porque, bueno, te sientes pagado por una cosa que la haces con todo el amor y con toda la diversión, ¿no?, todos los días.
Jesús, vamos a ver, ¿por qué de cada 4 cómics, 3 que se venden en España son de producción extranjera? ¿Producimos poco? ¿Producimos cosas poco interesantes?
Pues, a ver, es un debate interesante que daría para analizarlo durante bastante tiempo, pero, o sea, de hablar sobre ello, pero yo creo que todo esto se remonta históricamente a la transición que tenemos en los 80 respecto del cómic que se publica en España, que es cuando desaparece Bruguera, que era la editorial que tradicionalmente había publicado muchísimo cómic nacional de muchos autores. Y también la escuela de Toutain, que publicaba también cómics más serios dentro de revistas como el Zona 84 y tal. Todo eso es ahí una transición donde todo eso se queda como bastante yermo, por así decirlo. Ajá. Y es ocupado a nivel de mercado y de conocimiento de la gente, del público, con el mundo del superhéroe en los 80 y luego del manga en los 90. Entonces eso es lo que hace
el manga pega mucho, ¿no?
Claro, bueno, ambas cosas, porque hoy en día con el mundo del cine los superhéroes todavía más aún. Entonces lo que hace eso es que realmente el cómic, que sea una producción nacional propia, se ha quedado a nivel de cifras, se queda pequeñito, tiene una, claro, tiene, son obras muy buenas, pero tiene una, lo que dices tú, ¿no? A nivel estadístico es un título de cada cuatro, porque refleja una realidad, y es que normalmente la mayoría del público lo que se interesa es por comprar títulos publicados en Francia, en el mercado franco-belga, en Estados Unidos, en el mercado americano y en Japón.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros, Jesús, que te oímos de fondo que tienes lío en la tienda, te dejamos trabajar, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Paco Roca es, bueno, quizá el mejor dibujante de novelas gráficas que tenemos en España. Es memorable su novela gráfica Arrugas, de la que se hizo una película. También tiene otros títulos como El invierno del dibujante, Memorias de un hombre en pijama. Está con nosotros Paco Roca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco, yo no soy un experto. ¿Hay una diferencia entre la novela gráfica y el cómic?
Bueno, pues sí, con el tema de antes había un debate, con este más todavía, ¿no? Sería, podríamos pasarnos aquí toda la tarde y nos llegaríamos a un punto de encuentro. Pero igual por resumir, y como yo lo veo, sí, porque yo creo que cada autor tiene su propia opinión, para mí es que algo así como la consecución de una libertad de autor, ¿no? De los dibujantes y de los guionistas, de poder hacer un tipo de cómic que hasta hace 10, 20 años, digamos, la industria no te lo permitía. Es decir, la industria, ajá, pues básicamente lo que funcionaba eran los personajes, ¿no? Desde Tintín hasta Spider-Man y las series, ya, ¿no? Series que han estado toda la vida funcionando, ¿no? Y de repente llegan unos autores que quieren hacer algo diferente, ¿no? Algo más parecido en formato y en temática a la novela, ¿no? Entonces, pues bueno, podríamos decir que el inicio del término novela gráfica vendría de esa inquietud de ciertos autores de salirse un poco de lo que era la industria y los estereotipos hasta ese momento.
Yo, por supuesto, leí en su momento Arrugas, pero la última novela gráfica que he leído es Persépolis, supongo que la conocerás, de Marjan, sí, Satrapi. Bueno, realmente no es un cómic, es una novela gráfica, o sea, quiero decir, porque uno asocia más el cómic, no sé, a lo fantástico, al humor, sí, pero en realidad, por ejemplo, Marjane Satrapi lo que hace ahí es una biografía, autobiografía de ella misma, contando la vida, o sea, en realidad te metes en el mundo y en la historia de Irán, ahí la diferencia es clara.
Sí, digamos que el lenguaje es el mismo, es el lenguaje, pues bueno, de contar historias con dibujos, con texto o con viñetas, ¿no? Digamos que ese lenguaje es el mismo, el de los superhéroes, que el de Persépolis, pero sí que es cierto que el formato es muy importante en el medio del cómic. Y volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Esa libertad que conseguimos en un momento dado nos hace poder afrontar temas que, digamos, que la industria hasta ese momento, pues hasta los años 80, 90, no permitía, ¿no? La autobiografía era algo que estaba totalmente fuera de lo que era la industria, ¿no? Como decíamos, sí, basada en personajes icónicos y casi siempre, como claro, tú decías, en la aventura.
Sí. Oye, y Jesús nos decía que, bueno, el que se vendan menos cómics producidos en España tiene que ver con que hay un hueco que no se ha, rellenado. ¿Tenemos nosotros menos hábito de lectura, sí, de cómics, de novela gráfica en España que en otros países? ¿Puede ser también eso parte, sí, de la explicación?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, como bien decía Jesús antes, hay muchos factores, ¿no? Y sería complicado. Pero también habría que decir un poco que habría que separar mucho, ¿no? Lo que es la industria de lo que son los autores. Autores españoles, bueno, hay de una calidad excelente y quizás el problema es que bueno, lógicamente trabajan para los mercados más fuertes, o bien trabajan haciendo superhéroes en Estados Unidos, ya, o bien trabajan para la otra gran industria, que es Francia, ¿no? Y es de entender, ajá, porque lógicamente la industria ahí es más fuerte y les pueden pagar adelantos mucho más fuertes. Entonces hay veces que la producción es extranjera, pero los autores son nacionales.
Qué curioso. Quizás esto, No es que nos falte talento, sino que nos falta industria.
Claro, entonces tienes que emigrar, ¿no? Aunque sigas viviendo en España y trabajando desde España, pero trabajas para mercados que no son los nuestros. Y luego aparecen de nuevo publicados aquí en España, pero como obra extranjera, ¿no? Que eso también es un gran problema, ¿no? Digamos que es un gran problema para la industria española y creo yo que también para los lectores, porque en muchos casos, lógicamente, todos estos grandes autores trabajan para los gustos de editores extranjeros, claro, que piensan en su mercado, es decir, el editor francés piensa en lo que va a gustar a los franceses, no piensa en lo que le gustará a los lectores españoles, que puede coincidir o no coincidir, ¿no? Entonces yo creo que hay obras que aún funcionando muy bien en Francia, cuando llegan a España, pues igual no conectan por temática, por, claro, estética, por lo que sea, con los lectores de aquí, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco lo que vamos haciendo es cada vez apostar más, ¿no? Hay autores que apuestan por el mercado francés y en paralelo con el mercado español, que quizás digamos que lo que tienes a ganar es menos, pero poco a poco vas haciendo industria, ¿no? Puedes hacer obras pensadas para, bueno, para el público español, ¿no? Que es como debería de ser.
Paco Roca, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ha sido
un placer como siempre. Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Quiero recuperar mis diamantes.
Programa doble de un actor que nunca utiliza doble.
Lo que necesitamos es un super poli y él lo es.
Sois una basura.
Duro de matar.
Matadle ya los rehenes. No dejéis rastro.
Y super cop.
¿Es usted un super poli y no tiene memoria?
¿Qué?
Dos de Jackie Chan. El sábado por la noche en 13.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrás contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. Te juraba a mí mismo que no.
esta tarde estamos recogiendo historias de multas. Nuestros oyentes y las multas, Vicier.
Pues sí, y oye, hay gente con suerte a la que le regalan cosas después de sacarse el carné, mira.
Pues yo el día que me saqué el carné, aquí en Chinchón, en un pueblo de Madrid, como regalo del carné, mis padres me dieron dinero para una videoconsola. Cogí a mi hermano pequeño y me fui al Corte Inglés a por la videoconsola y solo se me ocurrió aparcar en carga y descarga y dejar a mi hermano dentro del coche con las cuatro luces puestas de emergencia. Ah. Cuando volví vi que el coche se le estaba subiendo la grúa y yo preocupado por mi hermano y resulta que se asustó tanto que se escondió debajo y detrás de los asientos y hasta que el guardia no lo vio no me creía, pero al final no me llegaron a denunciar.
Hombre, alguien que ha conseguido bajar el coche de la grúa, decíamos que era imposible, pues ya hay un testimonio.
Si metes a una persona dentro, te lo quitas de encima.
Ya, solución, y oye, para que no te llegue la grúa.
Fernando, yo me quedo ya, con todo lo de hoy, me quedo con la táctica de Ángel, que es muy buena, es como el a si ver. No lo veo, pues no está.
Jamás hablo de una cosa que no quiero que me pase, porque cuando hablas de cosas que no quieres que te pasen, te pasan. O sea, que ni de dolor de muelas, ni de dolor de oído, ni multas.
¡Hala! Y ya está.
Yeah. Sí, como si fuera tan fácil. La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en internet, en un recopilatorio de la obra de Paul Fusco. La imagen tiene como protagonista a Feliciana, una vecina de un pueblo de Chiapas, en México. Feliciana, con el pelo negrísimo, cara aniñada y rasgos de india, tiene puesto un delantal porque está en su cocina preparando tortillas de maíz. En realidad la cocina es también el salón, el cuarto de estar, el dormitorio, no sé si el baño. Feliciana vive en una cabaña de palos, hojas y trapos, y el suelo de tierra es suelo de tierra, pero solo prensada. La masa de las tortillas está sobre un batán de piedra y el agua en una taza de latón. Vino el agua de la fuente porque la casa no corre. Y el fuego son unos palos cogidos de aquí y allá. Hasta cuatro perros famélicos miran cómo Feliciana trabaja en las tortillas. La casa de Feliciana está llena de cachivaches, que fueron desechos de gente menos miserable. Latones, cajas, vigas. En la vajilla que cuelga del techo cada pieza tiene un origen diferente. Un hermano de Feliciana remienda una hamaca donde dormir a salvo de los bichos. La foto es un retrato del hogar de Feliciana. Y hogar no son los palos que arden, no son las tortillas, no es la hamaca, no es la luz que se cuela por un techo leve de pajas. Hogar es el que vendrá a comer. Hogar no son ni los cachivaches ni las paredes que no hay y que no protegen de nada, ni los perrillos implorando limosna. Hogar no es el suelo que pisa Feliciana, que no es suyo, ni el agua de la garrafa negra. Hogar tampoco es el batán ni la harina de maíz, hogar es el que vendrá a comer. Hogar es la conversación con el que va a venir a comer porque sus palabras harán que todo siga en su sitio, tazón, leña, humo, cajas y vigas. Sus palabras, las palabras del que vendrá a comer, harán que todo siga en su sitio, todo desordenado, pero todo con un orden nuevo, extraño. El orden de las palabras que trae el que viene a comer. Eso es hogar. Y ahora la linterna con Ángel Espósito.
Jordi Cuixart, como el resto de las 11 personas encausadas y procesadas en la causa contra el Procés, goza ya del tercer grado penitenciario. Su primera salida ha sido a la sede de Òmnium Cultural, entidad de la que es presidente. Allí le han recibido una cincuentena de afiliados. Cuixart dice estar orgulloso de estar en la cárcel por defender la democracia. El hecho es que él y los 11 restantes cometieron un delito que nada tiene que ver con la libertad de expresión. Hasta aquí todo el acto de hoy y las declaraciones públicas podrían formar parte del entusiasmo con el que Cuixart se ha dirigido a su mundo independentista. El problema es que no se ha limitado a expresar sentimientos o emociones, sino que ha manifestado públicamente que lo volverán a hacer, mientras siguen cumpliendo condena por un delito. Eso es una provocación y un ejercicio de irresponsabilidad. Cuixart publicó hace unos meses un libro con el título «Lo volveremos a hacer». En ese libro, el autor apela a la conciencia como instancia última, a la no violencia como límite y a la desobediencia civil como imperativo. En realidad, el Estado de Derecho no impide que Cuixart viva de modo coherente. No es eso lo que está en juicio, sino la desobediencia a la ley y a los procedimientos democráticos. La mejor garantía de la libertad es la ley. Lo contrario es la anarquía y la imposición, algo que no han dejado de practicar los independentistas a pesar de su fracaso.